Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes primero de diciembre del año 2025. Estamos en la recta final de este año. Ojalá que en el balance, pues los resultados hayan sido más positivos que negativos. Todo tiene sus altibajos. Sin embargo, de veras, de todo corazón, esperamos que este 2025 haya sido un buen año. Amanecemos con una temperatura de 13 grados. Así estamos en estos momentos. Se espera una máxima de 26. La mínima fue de 12 y bueno, hay mucha actividad en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya le tendremos los detalles de la inauguración de la Feria Internacional del Libro y los dos primeros días de actividades. Por lo pronto, hoy primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y todo el equipo de la Estación de la Noticia le damos la bienvenida a 3 horas de información a través de Buenos Días Metrópoli. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio en la edición de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Mi querida Silvia, en las líneas telefónicas, estás de regreso. Silvia, qué bueno, es un gusto verte. Y Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. Víctor, muchas gracias por todo el apoyo durante este periodo de vacaciones. Te agradezco mucho porque se te cargó la mano y lo hiciste, como siempre, bastante bien.
No te preocupes, nada que agradecer. Lo bueno es de que estamos otra vez aquí, todo el equipo preparado y listo. Esperemos que hayas descansado. Ya preguntaban algunas personas, ¿dónde está Griselda? Ya es que aquí faltó una voz y todo el mundo. ¿Qué pasó, Leo? ¿No?
¿Qué decían? ¿Ya se jubiló? No, todavía me falta.
Sí, ella estaba pues en sus vacaciones. Aquí está de regreso y es un gusto saludarla, sobre todo ahora que tenemos mucho que comentar. Decías todas las previsiones del mes, también recordar a las personas, afortunadamente inicia la Feria Internacional del Libro este fin de semana, y le invitamos a que nos acompañe después de las 8:30, porque estará en esta cabina Mercedes Altamirano con lo que pasa en la FIL, y esperemos también que usted, si ya se dio la vuelta, nos cuente su experiencia en la Fiesta de los Libros, donde Barcelona es la invitada de honor.
Y ya miles de personas se dieron cita este fin de semana. La edición 39 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara inició en Expo, repleta de lectores. En el acto inaugural, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, destacó el papel de Barcelona, ciudad invitada de honor, a la que reconoció como promotora de la cultura por su historia, originalidad y vocación cívica. Por su parte, la directora de la FIL, Marisol Schulz, señaló que el principal desafío de esta edición será mantener la calidad y vanguardia que han caracterizado al encuentro durante casi 4 décadas.
Por cierto, que vale la pena recordar que en ese evento de la inauguración, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le entregó a la FIL el certificado de Hecho en México, lo que destaca el evento por su excelencia, permanencia y alcance internacional. En este mismo acto, el alcalde de Barcelona, ciudad invitada de honor, Jaume Collboni, anunció que la tradicional fiesta de Sant Jordi se celebrará el 6 de diciembre dentro de la feria. Afirmó que participar en la FIL representa un sueño y compromiso para honrar la literatura y fortalecer los lazos culturales con Guadalajara.
Y bueno, al recibir el premio FIL de Literatura en Lengua Romances, el escritor Amin Maalouf reflexionó sobre el impacto que el avance tecnológico tiene en la vida contemporánea. Maalouf advirtió que la velocidad del desarrollo tecnológico, como la inteligencia artificial, supera la capacidad humana para asimilarla. Aún así, el autor mantuvo una postura orientada al optimismo al confiar en la posibilidad de que el progreso se encauce hacia fines constructivos para las sociedades. Recuerda que a partir de hoy, todos los días, tendremos a las 8:30, como ya decía Víctor Monterrentería, un espacio dedicado a la Feria Internacional del Libro, que conduce siempre de manera ejemplar y de manera profesional Mercedes Altamirano.
Y como todos los ojos están puestos en la FIL, en Barcelona y en la Expo Guadalajara, las autoridades de esta zona metropolitana activaron un operativo de seguridad y respuesta inmediata para el entorno de la Feria del Libro, que se llevará a cabo ahí en la Expo, ahí concluye el 7 de diciembre. Habrá un monitoreo permanente que va a ser encabezado por el Centro de Videovigilancia Estatal, con cámaras instaladas dentro del recinto y también a los alrededores, particularmente sobre la avenida Mariano Otero, mientras que la Policía Vial pues ya tiene una serie de oficiales desplegados para poder atender el paso de peatones y vehículos.
Y bueno, durante esta temporada navideña, las compras y los centros comerciales están repletos, así es de que estos operativos se enfocan particularmente en el centro histórico, pero también en torno a los centros comerciales, y además, como los delincuentes saben que la gente trae más dinero por la entrega de aguinaldos, aprovechan, y que además se ausenta durante horas de su casa, aprovechan para hacer robos. Así es de que hay que coordinarse con los vecinos y los vecinos con la policía para evitar este tipo de percances.
Particulares y pequeñas empresas, también recordarles que las policías municipales tienen operativos de acompañamiento para el traslado de valores. Sea cual sea la cantidad que usted quiera mover, si es importante para su empresa, para su negocio, pago de nómina, el reparto de los aguinaldos, de alguna prestación para los trabajadores, o simplemente operaciones económicas fuertes que tengan que hacer desde el negocio hacia el banco, es llamar a la corporación, pedir el acompañamiento, sin preguntar nada, los policías le escoltan y así se evita ser víctima de la delincuencia.
Pues gracias por acompañarnos. Comenzamos con el programa. Bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información nacional. Ya vendrá el tiempo también de deportes para que nos platiquen pues cómo fue esta eliminatoria de las Chivas frente al Cruz Azul. Mala noticia, ¿verdad, Luis? Mala noticia que haya perdido el Guadalajara, pero bueno, en fin. Vámonos a la capital del país, saludamos a Arturo García Caudillo, muy buenos días y excelente inicio de semana. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Amigos, me da gusto saludarles. Ayer un informe más acerca del Plan Michoacán, donde aseguran se han bajado los homicidios en la entidad gracias a la intervención del gobierno de la República y a este Plan Michoacán que se implementó luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Vamos a escuchar a Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional.
Noviembre a noviembre, si ustedes pueden ver en la gráfica superior, ahí se observa que en septiembre hubo 111 homicidios dolosos, y en el mes de noviembre van 58, este es el último día, más lo que suma el día de ayer y hoy. En el municipio de Zamora, en septiembre 21 homicidios dolosos, noviembre 15. En Morelia 14 en septiembre, en noviembre 3. Apatzingán 11 en septiembre, noviembre 5. Y en Uruapan 20 en septiembre y 7 en noviembre.
Ahí está justamente el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Jafus, habló en general también de este operativo en el estado de Michoacán.
Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades del estado, han sido detenidas 134 personas. Se han asegurado armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos, artefactos explosivos, material explosivo, 425 kilos de metanfetamina, así como drogas sintéticas. Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado. Por otra parte, derivado del seguimiento a las investigaciones por el lamentable homicidio de Carlos Manso, fue detenido Jorge Armando N., como le informamos aquí, alias el licenciado, que ya fue vinculado a proceso y está ahorita en el altiplano, identificado como uno de los autores del crimen, quien coordinaba la célula agresora desde una aplicación de mensajería cifrada. También se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra algunos policías municipales. Se detuvo a Jaciel Antonio N., reclutador de personas en centros de rehabilitación para las adicciones, para incorporarlas a las estructuras criminales, quien habría reclutado a dos personas que formaban parte de la célula responsable de la agresión a Carlos Manso. presidenta, continuaremos visitando municipios, sectores productivos y autoridades locales de Michoacán para supervisar avances, fortalecer la coordinación y escuchar directamente a la ciudadanía.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por ahí se le preguntó acerca del caso de Miss Universo, de este hombre que es el dueño de la mitad de las acciones del concurso, si su aparente liga con el crimen organizado habría permeado dentro del evento, dentro del certamen de Miss Universo, y asegura García Harfuch que hasta el momento pues, no hay ningún indicio que se han detenido personas relacionadas con el mismo crimen que había cometido y que por eso había sido detenido, pero que un Miss Universo, hasta donde sabía, no tenía nada que ver con el crimen organizado. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días, buena semana.
Gracias, Víctor, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México.
Hablando de Arturos, ya se comunica don Arturo Alonso, muchísimas gracias por los deseos y saludos al programa. Don José Raúl dice que la Feria Internacional del Libro le parece un negocio redondo. No me parece que cobren la entrada para ir a comprar libros. La Universidad de Guadalajara se pasa. Que tengan buen día. Es un evento internacional, pero además, o sea, el nivel que tiene la Feria Internacional del Libro, reconocido a nivel internacional, la cantidad de negocios de libros que se realizan en este recinto, la oferta que presentan los conferencistas, los autores. Me parece que es un privilegio tener un evento como la FIL en Guadalajara y además recuerde que es autosustentable. En realidad, sí sirven los ingresos que usted aporta a través de un boleto.
Además, es un evento masivo que requiere seguridad personal, de proyección incluso de la información y publicitaria. Es decir, la Feria del Libro es un evento grande que, por supuesto, si no fuera negocio, no las editoriales tampoco les interesaría. Aquí el asunto que se está tal vez discutiendo es la tarifa de ingreso, que yo incluso creo que es hasta simbólica por todo lo que hay dentro de la Feria del Libro, pero sí, es cuestión de ópticas.
No es que le llevamos la contraria, es que creemos en la Feria Internacional del Libro.
Así
la
es.
Hemos cubierto además durante años.
Sí, y digo, hay otras ferias más económicas, como la Feria Municipal del Libro de Guadalajara alrededor del Palacio Municipal, ni punto de comparación. No, no quiere que le cobren, ahí está la opción, pero eso no es, digamos, comparable con la FI.
Dice Francisco Padilla que en la carretera Nogales falta presencia de la Guardia Nacional y aunque sea presencia vial para poder llegar a Guadalajara, es un tránsito de 3 horas, urge. Deseo un buen día a todos, a todo el auditorio y al personal de Notisistema. Muchas gracias.
Bien, le decíamos a usted que hoy se conmemora también un día internacional que tiene que ver con la prevención del SIDA. Nuestro compañero Ricardo Camarena ha trabajado algo de información especial para este día, en donde analiza el caso mexicano, y es que el SIDA es una enfermedad lamentablemente a la alza. Ya en la semana pasada también usted escuchaba aquí a la titular de la área del área de VIH de los hospitales civiles de Guadalajara y nos hablaba de las cifras preocupantes, sobre todo en personas menores y adultos jóvenes. Así que, sin más, vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, una enfermedad, reitero, que se encuentra en este país a la alza, el SIDA.
Los objetivos son claros: difundir información, generar conciencia, apostar a la prevención y visibilizar los avances médicos relacionados con esta enfermedad. Hoy, como cada primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA. De acuerdo con registros oficiales, fue en 1983 cuando se detectó el primer caso de esta enfermedad en México. Han pasado más de 40 años y la Secretaría de Salud contabiliza más de 330.000 casos de VIH. Los años más críticos en el transcurso de estas décadas fueron 2018 y 2019. Luego, durante la pandemia, vino una baja, pero en 2021 se marcó una tendencia al alza. Las estadísticas preocupan porque el país vive un momento crítico. Entre enero y septiembre de este año se contabilizan poco más de 12.000 contagios, más contagios que durante todo 2024, casi 500 infecciones cada semana. En entrevista con la agencia EFE, Fernando contaba cómo fue enterarse de que tenía VIH.
Cuando yo me entero que tengo VIH, lo primero que pienso es, ¿cuándo me voy a morir? Y fue mi primera pregunta. Y con el tiempo me di cuenta que esto no era cierto, que antes, por el mismo miedo de no hablar las cosas, ni siquiera yo mismo me cuidaba y tampoco cuidaba a las otras personas.
El Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México encabezan la lista de entidades en las que se han registrado más casos. Sin embargo, la tendencia es prácticamente generalizada este año en todo el país. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de Salud, en México más del 80% de quienes padecen esta enfermedad son hombres. Al revisar las edades de las personas que contrajeron el virus, ronda entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años, son cada vez más los jóvenes que contraen la enfermedad. Y lo más preocupante es que ni siquiera lo saben, al menos no a tiempo. A los micrófonos de la UNAM, David Alvarado, integrante de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, comparte su experiencia.
Jóvenes de menos de 25 años que están llegando a la Fundación en fase de SIDA. Es decir, con infecciones ya muy avanzadas, no se hace una detección a tiempo. Y el problema es que muchas de estas enfermedades que están definiendo SIDA, algunas tienen efectos irreversibles en la salud y en la calidad de vida de los jóvenes.
Un diagnóstico oportuno es fundamental. La directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el SIDA, Aletze de la Torre Rosas, expone quiénes deben realizarse la prueba.
Todas las personas que tengan vida sexual activa al menos una vez al año, mujeres embarazadas en el primer y tercer trimestre del embarazo, personas usuarias de drogas inyectables al menos cada 6 meses, y el diagnóstico temprano, este es el mensaje fundamental, y el inicio oportuno del tratamiento garantiza la calidad de vida de las personas.
Uno de los grandes retos que enfrenta México en esta materia tiene que ver con la posibilidad de acceder a los medicamentos necesarios, en la calidad de la prestación de los servicios médicos a quienes así lo requieren, a la realización de más pruebas y el reforzamiento de la difusión de las medidas preventivas. Y es que en nuestro país diariamente son diagnosticados con VIH alrededor de 50 personas. De acuerdo con el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en México se brinda una atención adecuada a quienes padecen la enfermedad.
Y hoy tenemos en México el mejor esquema de tratamiento de América Latina, comparable al que se utiliza en Europa Occidental, pero además lo tenemos para la mayor cantidad de personas al mejor precio.
El VIH, es decir, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que afecta el sistema inmunológico del cuerpo. Si no es atendido, provoca el SIDA, una enfermedad infecciosa transmitida por vía sexual a través de la sangre o de la madre al feto. Es una enfermedad que poco a poco va eliminando las defensas naturales del organismo hasta su desaparición. A pesar de la información ampliamente difundida sobre este tema desde hace varios años, a la fecha pesa un estigma sobre la enfermedad. Quienes la padecen siguen siendo objeto de críticas, de señalamientos, de exclusión, y ese es uno de los grandes retos, no solo en México, sino a nivel mundial. Lograr la inclusión de todas las personas con este padecimiento, que todas reciban la atención necesaria. Desde el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en voz de su directora, Letze de la Torre, se hace este llamado.
Este día nos da la oportunidad de hacer el llamado de corresponsabilidad. Número uno, para combatir la discriminación hacia las personas que viven con VIH. Número dos, el mensaje fuerte y claro de que es el momento de hacernos las pruebas para VIH, para otras infecciones de transmisión sexual. Y si viven con VIH, no abandonar el tratamiento.
Como siempre, en materia de salud, las mejores armas son la información y la prevención. Además, hay que destacar la importancia de la realización de pruebas. Son sencillas y confiables. Un diagnóstico a tiempo hace la diferencia. Recibir un tratamiento adecuado permite reducir la carga viral en la sangre, mantener una buena calidad de vida y proteger a los demás. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, advirtió a los líderes occidentales que se debe poner fin al conflicto ucraniano lo más pronto posible, argumentando que el tiempo juega a favor de Rusia y no de Ucrania, especialmente tomando en cuenta la exitosa ofensiva rusa que se está desarrollando en todas las direcciones del frente. Aseveró que es necesario afrontar la realidad, que se resume en el plan de paz estadounidense de 28 puntos. Orbán agregó que a corto plazo, Europa debería comenzar negociaciones de alto nivel con Rusia, a medio plazo los recursos rusos deberían reintegrarse a la economía europea, y a largo plazo, las capacidades militares europeas deberían fortalecerse, hasta el punto de que Europa pueda defenderse de cualquier adversario en una guerra convencional. Al mismo tiempo, el mandatario húngaro aclaró que el rearme europeo tiene que mantenerse dentro de límites razonables, y es necesario concluir un acuerdo de control de armamento con Rusia. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de generar una persistente interferencia electromagnética en el espacio aéreo del Caribe, específicamente sobre Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en la región, calificado por Caracas como una agresión para apoderarse de sus recursos. Asimismo, Rodríguez sostuvo que estas medidas constituyen una escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo gobierno de la nación. Esta medida se enmarca en la masiva operación militar desplegada por Washington en la región, la cual ha sido denunciada enérgicamente por Caracas, así como por gobiernos y organismos internacionales. Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela. Justifica su despliegue militar, denominado Operación Lanza del Sur, como una lucha contra el narcotráfico, acusando sin pruebas al presidente de Venezuela Nicolás Maduro de liderar un cártel. Tanto Rusia como el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los aranceles han hecho que su país sea rico, fuerte, poderoso y seguro. Declaró que a través de sus aranceles se han detenido guerras y se han construido relaciones más sólidas con otros países, aun cuando ya no se permite a estos aprovecharse de Estados Unidos. Además, destacó que la educación está volviendo a los estados, a la vez que el ejército y la frontera sur están en su punto más fuerte de la historia. Anteriormente, Trump aseguró que Estados Unidos se había convertido en la nación más rica del mundo, tras imponer aranceles comerciales a múltiples países en agosto de este año. Los gravámenes, cuyos montos oscilan entre el 10% y el 41%, fueron denominados en una orden ejecutiva como aranceles recíprocos ajustados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no planea asistir a la reunión de ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN, que tendrá lugar el 3 de diciembre en Bruselas, según reporta Reuters, citando a funcionarios estadounidenses. Uno de los informantes indicó que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, representará al país norteamericano en el encuentro. El medio destaca que la noticia se produce mientras se suceden las discusiones sobre el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto ucraniano y diversos diplomáticos europeos denuncian que están quedando fuera del proceso de negociaciones. El artículo señala que la ausencia de Rubio se produciría en un momento especialmente tenso para Ucrania, no solo debido a los intentos de negociar la paz, sino también por la renuncia del jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, en medio de las investigaciones del mega escándalo de corrupción en el régimen de Kiev. Según Reuters, la no asistencia de Rubio podría también profundizar las dudas respecto al compromiso de Washington a contribuir a la seguridad europea.
Comenzamos con la información local. Ya escuchó usted, 6:40 a.m. y saludamos en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel. Listo, Edgar, con tu reporte. Muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Auditorio, muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos. Compartirles algo de lo más relevante que ocurrió durante la última jornada en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y comienzo platicándoles sobre un trágico accidente registrado la madrugada de hoy sobre la carretera, o mejor dicho, la autopista de Guadalajara-Zapotlanejo, esto a la altura de la colonia El Vado, en el municipio de Tonalá, donde pues algunos automovilistas y vecinos de la zona habían reportado la localización del cadáver de un hombre segmentado, lo que movilizó a diferentes unidades de la comisaría municipal. Al arribo y después de varios minutos de búsqueda, finalmente sobre la lateral de esta autopista localizaron efectivamente a una persona que, de acuerdo con paramédicos y con la cinemática, pues se trata de un hombre que fue arrollado no por uno sino por varios vehículos a alta velocidad. El hombre quedó prácticamente irreconocible, no pudieron precisarse datos de su edad o mayores características. Lo que sí se sabe es que varios automóviles, pues lamentablemente le pasaron por encima luego de que un primer auto lo embistiera. Esto debido a que sobre la rúa quedaron pues regadas varias autopartes de diferentes automóviles, dado así por los colores y algunos emblemas automovilísticos, sin que hasta el momento se haya podido dar cuenta de cuál fue el vehículo que inicialmente lo atropelló. Su muerte ya únicamente por protocolo corroborada por los servicios médicos municipales. Insisto, lamentablemente no hubo pues datos que pudieran aportar si se trata de un indigente, de una persona que no es indigente, la edad o algún otro dato. Únicamente pues parte del cuerpo, lo encontrado, fue llevado al anfiteatro metropolitano para continuar con este protocolo legal. También comentarles sobre una pelea que terminó en una agresión a puñaladas en contra de un joven de 28 años de edad, hechos ocurridos en la colonia Arroyo Hondo del municipio de Zapopan. Este joven fue encontrado por paramédicos municipales a bordo de la carretera Saltillo con una lesión en la pierna, una herida que requirió urgente su traslado hasta el puesto de socorros más cercano. En este diálogo que tuvo con las autoridades, el afectado dijo que momentos antes efectivamente había tenido una riña a golpes con otro sujeto, y bueno, pues al parecer su contrincante, al verse que iba perdiendo a los golpes, de la bolsa de su pantalón sacó una navaja y le comenzó a causar la agresión. Por fortuna se reportó estable de salud, ya el caso notificado al Ministerio Público para indagar un poco más sobre lo ocurrido, tener características del agresor y entonces proceder a su captura. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, te escuchamos más adelante con el segundo reporte, que tengan muy buen día.
Sigo atento, buen día.
Ahí está la información de Edgar Flores Maciel. Nos vamos con Gustavo Cárdenas, él está ya listo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, buena semana.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarte a ti, a todo el auditorio, 6:43 de la mañana. Y yo les voy a cambiar completamente de tema. Me toca el tema de municipios y además traemos agenda verde, o al menos eso es lo que presume el Ayuntamiento de Guadalajara. Hay que recordar que a nivel internacional se tienen varios acuerdos, agendas. Los acuerdos de París para el 2030, acuerdos ya de cara para el 2050, de alguna manera las reuniones de las autoridades en el G20, en el G12, en el que de alguna manera se han hablado en los últimos años de qué se tiene que hacer en materia de medio ambiente, qué se tiene que hacer para paulatinamente ir disminuyendo, pero también borrando la huella de carbono que estamos dejando como humanidad. Es así como se aterriza en México, se aterriza en Jalisco y en la capital de Guadalajara. Ocurrió algo muy interesante, fue a puerta cerrada, no invitaron a los medios de comunicación, porque se trata de una planeación interna. El Ayuntamiento de Guadalajara anunció que con la meta fija en el año 2050, cuando se prevé que la energía de los edificios públicos aumente en 33% el consumo, comparado con el año pasado, 2024, pues esto obliga a que se tomen decisiones. En el caso de Guadalajara, el día de ayer se anunció la participación en un programa internacional junto con otras 15 ciudades. El objetivo será disminuir el consumo actual, disminuirlo en medida de lo posible, el consumo de luz eléctrica en los edificios públicos. Vamos a escuchar cómo le explicó Sandra Aguirre. Ella es asesora de la organización Ciudad C40. A nivel internacional, 97 ciudades la conforman. 15 de ellas participarán en este programa para primero medir cuánto consumo eléctrico tiene una ciudad, como la de Guadalajara, en edificios públicos, y a partir de ahí tomar medidas. Escuchemos.
El sector energético es el que mayor contamina en la ciudad de Guadalajara y en su área metropolitana. Entonces sabíamos que teníamos que trabajar en uno de estos sectores, que sería movilidad o transporte y energía, y vimos un potencial bastante fuerte en todo lo que corresponde a edificaciones públicas para poder asegurar llegar a la carbono neutralidad. ¿Por qué? Porque esto sirve como ejemplo y también un poco para incentivar al sector privado a poder dar un poco más de servicios, porque hay ciertos servicios que actualmente no se brindan justo porque a lo mejor no hay tanta demanda. Entonces queríamos que la ciudad pudiera empezar desde casa y poder estar con este liderazgo también climático, y sobre todo porque es también donde tienen una gestión directa. Son ellos quienes mantienen los edificios públicos, los que hacen las compras. Entonces queríamos también entender cuál sería este universo.
Sandra Aguirre, asesora de Ciudad 40, explicó que el primer paso es medir. No se pueden tomar decisiones sin saber cuánto se consumen los 145, casi 150 edificios públicos que tiene Guadalajara a su cargo. Es decir, en los próximos meses se hará una medición para que de cara al 2026, en medio de ese periodo, en medio de ese año, ya se anuncien políticas públicas para disminuir el consumo. Esta organización de Ciudad C40 es quien organiza el programa actualmente Internacional de Acción contra el Consumo Eléctrico. Está financiado, por cierto, por el Reino Unido. La ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México son las dos ciudades de nuestro país que participarán. De las 97 que están a nivel internacional, se eligieron 15 para este programa, dos están en México, Ciudad de México y Guadalajara. Es el reporte que les tengo esta mañana.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias y que tengas también buen lunes.
Gracias, igualmente, buen lunes para todos.
Hasta gracias, luego. Gustavo Cárdenas. Cambiamos de línea telefónica para saludar con información política del Congreso de la Feria Internacional del Libro, pues a Marc Hernández, ya está listo en la línea telefónica. Adelante, Marc, muy buenos días, excelente lunes.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como hacen mención, pues les comento sobre la aprobación de las leyes de ingreso municipales que se dio por parte del Congreso del Estado de Jalisco, justamente en una sesión pues maratónica, los cuales pues tenían límite para aprobarse el día de ayer, 30 de noviembre, así que pues el Congreso, aunque a las últimas, pero pudo hacer finalmente la aprobación de esta ley de ingreso de todos los municipios del Estado de cara al año siguiente, entre los cuales hay algunos puntos que resaltan porque pues incluirán aplicar nuevos cobros y ajustes fiscales por parte de algunos municipios. En específico, y digamos el que más resalta o de los más importantes, sobre todo por estar en la zona metropolitana de Guadalajara, es el caso de Zapopan, el cual pues incorporó sanciones económicas por apología del delito. Este tema que recordemos pues ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, a raíz de un concierto que se llevó a cabo en el Auditorio Telmex por parte de los Alegres del Barranco y que incluso ya ha motivado la opinión tanto del gobernador de Jalisco como incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero en este caso el tema que corresponde a Zapopan es incluir multas que van desde los 21,000 hasta los 440,000 pesos, dependiendo la gravedad y según lo que se especificó en el dictamen aprobado justamente por parte del Pleno del Congreso. En este caso, pues este es de los principales puntos que resaltan. Otro de los municipios más conocidos justamente pues es el caso de Puerto Vallarta, que incluyó dos cobros principalmente. El primero es un cobro adicional por el tema de saneamiento ambiental, que es equivalente a aproximadamente 56 pesos diarios, la mitad de una UMA, justo con el PIB. Pues en este caso el que se aplique, por ejemplo, en fraccionamientos o condominios, según lo que nos explicaba también la diputada en días pasados, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, el cual este cobro pues ya se hace en hoteles y se aplica por concepto de limpieza, de saneamiento, de recolección de basura, de tema de agua y demás, justamente para que pues captar recursos, pero el que sí también generó pues un tema polémico fue en el caso de la implementación de un sistema de parquímetros que fue incluido por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta en esta propuesta de ley de ingresos, que les comento tendrá un costo de una tarifa de 2 pesos por cada 10 minutos, lo cual pues generó oposición y el voto particular por parte de la diputada del Partido Verde Yusara Canales, que recordemos es del Distrito 5, representa el Distrito 5, donde se ubica el municipio de Puerto Vallarta. La legisladora argumentó pues que el cobro no es adecuado, está fuera de lo que debió de haber propuesto el alcalde de aquel municipio, Luis Munguía, así que pues acusó y se puso en contra, votó en contra justamente en las reservas por parte durante la votación en el Pleno del Congreso. En el caso del municipio de Tequila también se había mencionado el tema del cobro dirigido a los llamados carritos turísticos, que incluso pues había en teoría o se perfilaba que iba a ser votado en contra por parte del Pleno debido a pues en este caso que había sido digamos rechazado por parte de una de varias legisladoras integrantes de la Comisión de Hacienda Legislativa al considerarlo como inadecuado. Sin embargo, pues este cobro de que consiste en una tarifa de 50 pesos por persona en cada recorrido que hagan estos carritos turísticos que se ubican en el municipio de Tequila, pues estará aplicándose a partir del siguiente año. Es una forma de captar recursos prácticamente por parte del municipio, de este pues ayuntamiento encabezado por Diego Rivera, recordemos este alcalde morenista que es también ha generado algunas polémicas a lo largo del año por distintas situaciones. Así que, pues, digamos, se da a pie justo a que se puedan empezar esta temporada de aprobación de costos, demás, y pues en las próximas semanas habrá que estar pendiente de lo que pueda suceder con el caso de la ley de ingresos estatal y también el presupuesto de egresos, porque recordemos, se tiene la fecha límite hasta el día 15 de diciembre, aunque siempre puede haber una prórroga en caso de necesitarse hasta el último día de este mismo mes para el Congreso del Estado de Jalisco. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información. Buen día.
Igualmente, buenos días, quedamos pendientes.
Hasta luego. Marc Hernández con la información también desde el Congreso del Estado. Tenemos participación del auditorio y nos vamos a dar tiempo para leer su participación esta mañana. Gracias, por supuesto, por sus mensajes que llegan desde tan temprano. Dice este mensaje que nos llega por acá: ¿cuándo implementarán el Plan Jalisco contra la Inseguridad como el Plan Michoacán? Esto en relación a la información que nos daba Arturo García Codillo al arranque del programa en torno a las cifras que se dieron a conocer precisamente ayer con la participación del secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch. Luis González, feliciten a mi esposa Ana Gabriela por sus 35 aniversario de matrimonio. Bueno, pues a ambos, tanto al don Luis González como a Ana Gabriela, felicidades por estos 35 años de estar juntos. En otro de los comentarios, saludamos a Marina Cosme en Washington. Ella nos desea un excelente inicio de mes y también felicita a usted que nos está escuchando. Ella dice que está a 2 horas de diferencia y está escuchando ya Radio Metrópoli, es decir, la hora de Guadalajara con la de Washington, y está también atenta a la transmisión de la estación de las noticias. Francisco Reyes nos dice: ¿qué tan mal irá la administración de Claudia Sheinbaum para que haya tenido que salir Obrador dizque a defender al país? Eso en relación a las declaraciones del expresidente que, según la publicación hoy en medios de comunicación, está dispuesto, dice él, a salir a las calles para defender la democracia. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver de qué va todo esto y qué intenciones tendría que salga el expresidente a las calles.
Sí, claro. Bueno, se comunica también Javier Ruiz para pedirme en lo particular que le informe a Manuel Trujillo que ya llegaron los Kleenex para llorar a gusto ahora que perdieron las Chivas. Y al mago Frank también, que también es fanático de las Chivas. Buen día a todo el auditorio de la Estación de las Noticias, dice don Javier Ruiz. Muchísimas gracias. José González, quiero agradecer y disculparme al mismo tiempo con el Hospital Civil por haber dudado de su capacidad. Me curaron el cáncer, así es de que hoy simplemente les digo gracias, gracias, gracias. Buen día también para todo el auditorio. Paco Coronel, ¿por qué la fila es en diciembre si siempre fue en octubre? ¿Por algún motivo especial? Buen día. No, generalmente se hace a finales de noviembre. Así y es. Como se extiende por 9 días, alcanza algunos días del mes de diciembre. Rosy López, requisitos para la tarjeta del pasaje. Pregunta si se necesita cita o puede acudir así de manera espontánea. Buen día. El licenciado Martín Tejeda, ¿por qué las efemérides se repiten tanto la música de rock? Debe poner música para todos los gustos. Hablen más también de los narcos de Sinaloa, que son los pesados. Menciona que es importante reflexionar de este tema en especial. Ahí está el problema y el dinero. Ya dejen de hablar del asesinato del mismo señor, por favor. ¿A quién se refiere? ¿A Carlos Manzo?
Seguramente lo demás.
Seguro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, gracias, don Martín Tejeda.
La persona quería los datos de mi pasaje de adulto mayor, supongo, para lo de la tarjeta, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en la plataforma digital sí se pide cita. Aquí por lo menos dice cuando se solicitaba la cita, quiero aclarar. Era la cita, el comprobante de domicilio que no tenga más de 2 meses de antigüedad, la CURP actualizada con formato QR, la INE, INAPAM o pasaporte vigente, todo en original y copia, es lo que se da a conocer acá. Yo le sugeriría que esperemos también el desarrollo de las actividades de este lunes para saber si finalmente, como dijo José Luis Jiménez Castro y la funcionaria que trajo de invitada, los módulos de TIS abren hoy y le pueden atender y empezar a conocer la dinámica en físico de si va a ser por cita, si es personalmente solo llegar y formarse o se aprovechará la plataforma que ya está diseñada para ello. Se supone que la plataforma da la facilidad de que usted haga cita, no haya tanto problema y le atiendan un poco más rápido, pero yo les recomendaría esperar las primeras horas del arranque de este lunes para poder entender cómo va a ser el proceso y que no los tome por sorpresa, para que también pues veamos el proceso de adaptación que tienen los módulos en su reapertura. Eso es importante. Acá dice, buenos días a todos en cabina. Les saludamos Beto y Quique desde el cálido puerto de Acapulco. Ahí está la postal, inclusive, de cómo amanece hoy.
Nos habla el lugar. Para que nos dé envidia, ¿verdad?
Seguramente sí. Pues mira cómo está
no, Acapulco. Bueno. Pero qué envidia.
Un cielo rosado, muy sí. Bonito. Muy bien, pues felicidades a ambos, que lo disfruten.
Que lo disfruten.
Y lo aprovechen. Esta época del año es cuando el Pacífico está mucho más calmado. El mar tranquilo, cálido, rico para disfrutar la playa.
Qué rico. ¿Y el agua?
El agua sí, también, pues te digo. Muy...
¿Pero el agua fría?
No, está tibia. Es agua como caliente, pues es buena época. Y además el mar parece alberquita la mayor parte del día. Otro mensaje dice acá, antes de irnos al noticiero, además de que la nueva fiscal no es competente, por lo visto es el club de Luisa María Alcalde, tiene una gran parte de su familia en la nómina con supersueldazos, el nepotismo que dice que ya se había acabado sigue vivito y coleando, eso escribe también esta mañana Alfredo Martínez, y Alejandro Anguiano quiere reportar que en la colonia Quintas del Paraíso tienen 15 días con baja presión y en la colonia Pinar de las Palomas 15 días sin agua, son dos colonias que están pegadas al municipio de Tonalá. Ya lo reporté al CIAPA y no resuelve nada. Gracias por mencionar esto al aire. Pásenos su reporte para poder transmitirlo y que las cuadrillas se encarguen de la zona en particular. Si ya lo reportó, compártanos el folio. Es muy importante tenerlo a la mano.
Bien, vamos a hacer una pausa. 6:57 a.m. En punto de las 7:00 a.m. nos ligamos al noticiero, por supuesto, de las 7, que es Resumen Nacional. Y regresamos para continuar con Buenos Días Metrópoli y la información local.